Bienvenidos a un episodio más de Sin Nikki Podcast. Para mí es un placer tenerte aquí. Mira, y ahora que te tengo, de hecho, suscríbete a este canal, dale like a este video, comenta todo lo que tú quieres ver próximamente en el podcast. Y te recuerdo que estoy en todas las plataformas digitales como, mi amor, lo que es TikTok, Facebook, Instagram, como Sin Nikki Pod. En el episodio de hoy vamos a estar hablando del liderazgo y el desarrollo. ¿Y quién mejor para hablar de este tema como Belkis Pérez? Belkis, gracias por estar aquí. Sé que eres cofundadora de Benitez Aviation y Puerto Rico Eli Tours y también te dedicas a desarrollar líderes. Mira para allá.
Eso es así, eso es así. Eso es lo que nos apasiona.
Mira para allá. No, y ¿sabes qué? Se nota. Eres una persona bien apasionada y eso se te ve bien bonito. Mira, siempre he visto tu contenido que hablas mucho de buenos principios y del liderazgo. Pero hablando aquí tras bastidores, aprendí mucho de ti. Te quiero preguntar primordialmente, ¿siempre has sido una líder?
Me he desarrollado con el tiempo. Intencionalmente he tomado la decisión de desarrollarme como líder porque creo que cuando estás enfrente de una compañía como la que estoy yo, una industria dominada por hombres, una industria en la que yo no conocía nada, vengo de la... soy ingeniera de profesión, entro a la aviación sabiendo absolutamente nada, yo dije, yo tengo que destacarme por algo. Wow. Yo dije, yo voy a desarrollar mis destrezas de liderazgo para, wow, que, para darme a respetar dentro de esta industria. Y fue como que ese hack que yo utilicé para entonces ganarme el respeto de mis colaboradores, que para mí, o sea, la palabra colaborador no se utiliza mucho en Puerto Rico, pero yo no tengo empleados, yo tengo colaboradores. Ellos para nosotros son bien especiales y levantan nuestras manos y realmente son los que corren el show. Pues para yo poder tener una buena relación con ellos y que el trabajo saliera como nosotros queremos que salga, yo tenía que primero prepararme yo para luego entonces prepararlos a ellos.
Wow, qué bonito. So, espérate, ¿sí puedes determinar que en algún momento sí tenías ese... ¿cómo se dice? Como ese talento de poder liderar.
Pues yo creo que siempre estaba ahí. Siempre he sido una persona bastante extrovertida. Pero te comentaba detrás de cámara que antes no me visualizaba haciendo lo que estoy haciendo ahora. Wow. Estar tan activa en redes sociales. La realidad es que yo digo esto y la gente no me cree. A mí me daban miedo las cámaras. O sea, ahora mismo yo tengo 3 cámaras, gente aquí enfrente. Yo no podía hacer eso hace un tiempo atrás. A mí eso me asustaba mucho y con el tiempo fui identificando esas áreas donde yo dije, pero porque yo, o sea, porque yo le tengo miedo a una cámara. Eso es un miedo que yo tengo que superar. Y cada vez que identificaba algo, mi coach me enseñó algo que te lo quiero dejar. Trabajamos nuestra mejor versión hasta que suceda. Esto es un camino constante. Y cada vez que yo identifico un área donde yo puedo mejorar, yo me enfoco en esa área para mejorarla.
Me gusta eso porque ayer yo hice un video hablando de tu glow up. ¿Me entiendes cuando te digo glow up? Sí. Básicamente un glow up es cuando tú de momento cambias tu vida a la mejor versión o una versión de ti mejorada. Y eso que me acabas de decir va tan a la par con eso. So, algo que también escuché en uno de tus videos es que lo más importante es continuar y no parar. ¿Cómo podemos continuar si nos sentimos tan mal?
Pues mira, te voy a decir lo que a mí me funciona. Yo tengo bien claro qué es lo que yo deseo alcanzar en la vida. Te voy a dar un ejemplo bien, bien reciente. Me hicieron el acercamiento para participar de un proyecto que me muero por participar del proyecto. Es un proyecto increíble que puede explotar mi carrera en redes sociales y en muchas otras áreas a un nivel que, o sea, grande, o sea, internacional, pero el proyecto no está alineado con lo que es mi plan para este año. Entonces, cuando fui a tomar la decisión, yo dije, ok, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar este año? Porque desde el año anterior ya yo trabajé lo que yo quiero lograr este año. Y yo dije, mira, en ningún lado está eso que me están ofreciendo. Y a lo mejor algunas personas pensarán que es radical, que tonta no tomó la oportunidad, pero yo digo, si la oportunidad es para mí, más adelante se me va a presentar una igual o mejor, cuando esté dentro del plan de lo que yo quiero lograr y alcanzar. Número uno, tener metas claras. Eso es súper importante. Cuando tú tienes una meta clara, no importa lo que pase a tu alrededor, tú dices, esa es mi meta, yo voy para allá, no importa lo que pase, sigo en ella. Y lo otro es que tú tengas una razón por la cual te levantes todos los días. Yo tengo una familia espectacular, yo tengo un hijo increíble, yo tengo un esposo espectacular y ellos son como mi gasolina para yo levantarme todas las mañanas y decir, hoy yo voy a trabajar, como decíamos, mi mejor versión.
Mira para allá. Y aunque no se sienta tu mejor versión.
Aunque no se sienta tu mejor versión. Nuestras emociones jamás pueden ir, Nikki, por encima de nosotros. Uh-huh. Cuando tú permites que las emociones te dominen, ahí entonces hay un problema.
Y eso es difícil.
Es difícil.
Porque muchas veces actuamos acorde a cómo nos sentimos. Y yo soy una que puede ser que tenga los mejores hábitos. Le doy gracias a Dios que me he educado, invertido en mí. Pero yo no soy invicta.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver, es que estamos demasiado expuestos, hay tanta información que si tú no estás clara y concentrada de qué es lo que tú quieres, te puedes desenfocar fácilmente. Uh-huh. Si comienzas a ver lo que está haciendo el otro y por qué a este le pasa esto y a mí no me pasa, eso te desenfoca. O sea, mírate tú todo el tiempo. Yo digo, hace 2 años atrás yo no me veía así. Hablaste ahorita de los glow ups. Uh-huh. O sea, yo hace 2 años atrás pesaba casi 70 libras más, no estaba feliz con mi salud, con mi apariencia, con lo que había alcanzado, con lo que había logrado, y a lo mejor alguien desde afuera me veía y decía, pero qué mujer tan inconforme, si lo tiene todo. Trabaja en una industria tan interesante, aviones, helicópteros, pero esas cosas a mí no me hacían feliz. Yo buscaba otras cosas en un momento determinado de mi vida y yo dije, yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer algo. Y comencé a trabajar implementando pequeños hábitos.
¿Cuáles fueron esos hábitos?
Todas las semanas, yo leí un libro hace un tiempo atrás que te recomendaba implementar un hábito nuevo, buen hábito, todas las semanas. Y tú vas sumando hábitos y llega el momento que es una explosión. O sea, tú te transformas. La gente ve hoy lo que es Belkis hoy, pero la transformación comenzó primero en mi interior.
Uh-huh. Vemos el resultado, no vemos el proceso.
Exactamente. Y dices una palabra bien interesante. Perdón, es proceso. Estamos en la era de la rapidez. Redes sociales, todo es rápido, todo es rápido. Entonces, la gente no está dispuesta a pasar el proceso muchas veces.
Es verdad. Y es difícil porque, como había mencionado al principio, actuamos mucho acorde a emociones. Y yo sé que muchas veces es que se ha fomentado, yo diría, que tus emociones son importantes y tus emociones son sumamente importantes, son válidas, tienes toda la razón. Pero no podemos actuar acorde a ellas. Nos van a decepcionar, nos van a traicionar. Yo no puedo dejarme llevar siempre por cómo yo me siento porque las emociones son temporales.
Exactamente. Yo no trato de controlar mis emociones. En el momento en que trates de controlar tus emociones, vas a tener un problema. Yo me permito tener las emociones y cuando ocurre alguna situación yo digo, ok, reaccioné de esta manera ante esta situación. Me causó tristeza, me causó ansiedad, me causó alegría. Me doy la oportunidad de expresar la emoción, pero no dejo que me domine y trabajo con eso para que en otra ocasión, en otra situación similar, mi outcome no sea el mismo. Uh-huh. Si no me gustó la emoción que sentí, si la emoción que sentí fue tristeza, ansiedad, estas emociones que te drenan, te cargan, pues entonces yo digo, pues entonces hay algo que hay que evaluar.
Es así.
¿Por qué me está trayendo esta emoción? ¿Cómo yo puedo cambiar para que cuando ocurra algo similar, el outcome sea diferente?
¿Y cuál fue el hábito que tú implementaste? Sé que implementaste uno nuevo cada semana.
Sí.
¿Pero cuál fue uno?
Yo digo el observador. Nosotros tenemos que estar bien conscientes de lo que pasa con nosotros. Muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos. Nos da miedo conocernos y quitarnos todas esas máscaras que le presentamos al mundo y realmente conocernos. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Establecer límites. Eso es bien importante.
Tienes razón. Y yo hago algo que yo sé que tú también haces, que es journaling.
Uf, sí.
Mira, mis jornadas con journaling han sido No he tenido nada malo.
¿Lo haces en libreta o lo haces electrónico?
No, en libreta. Electrónico no puedo, mi amor. Mírame aquí hoy en día hablando contigo. Yo soy una que escribe 100% y tengo que leer el libro físico también. Pero eso yo lo empecé, Dios mío, ¿cuánto va? 2-3 años atrás. Uh-huh. Y me ayuda a reflexionar en momentos pasados. Y tú no entiendes lo poderoso que es eso. Volverte a ver en la situación donde tú estabas ubicado en algún momento para reflexionar. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo estoy de esa manera? ¿Cuáles fueron mis circunstancias? Y darte cuenta de cosas que tú jamás te hubieras dado cuenta.
Y dime si no, como haces journal, dime si no te ha pasado esto. Que de repente vas atrás en el journal y tú dices, mira dónde yo estaba. Y tú dices, wow, qué mucho he crecido.
Me da hasta bochorno, imagínate.
Qué mucho he crecido. Mira mi manera de pensar hace X tiempo atrás y como pienso ahora. Uno a través del tiempo cambia. Así que sí, eso definitivamente es una herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo. Journaling.
Nena, yo vuelvo a leer esas cosas que yo escribía. Son cosas que ya no me afectan hoy en día. Yo decía, wow, lo dejé ahí. Lo escribí, lo dejé ahí. No volví a pensar
porque
en eso.
Porque te diste la oportunidad de expresarlo. Te diste la oportunidad. Lo trabajaste, lo manejaste. Uh-huh. La gente muchas veces no está dispuesta a pasar el proceso de lidiar con esas áreas de nosotros que, oye, quizás no nos gustan tanto. Uh-huh. Hay algo que yo aprendí hace un tiempo atrás y cuando yo entendí esto, yo dije, esto transformó mi vida. ¿Sabes qué? Yo le llamo aha moments.
Claro.
Esos momentos donde tú dices, wow, esto es una luz. Yo te soy bien honesta. Cuando tú entiendes que tú eres capaz de transformar tu vida, si tú te observas tú mismo y que lo que te molesta de las personas es un reflejo de lo que tú eres, ahí entonces tú dices, porque no es la persona, no es lo que está haciendo la persona. Uh-huh. No, es que me molesta. Porque es que es un espejo.
Sí,
yo soy así.
Ahí entra lo que nada es personal. Que si me está afectando lo que esta persona me hizo a mí, hay algo en mí que me está molestando. Quizás esta persona me hizo algo que no tiene nada que ver, pero yo lo estoy tomando de esta manera porque yo lo estoy tomando personal.
Tú sabes que en este proceso de autodesarrollo, porque para tú poder preparar a otras personas a que sean líderes, tú primero tienes que trabajar contigo. Y yo tengo un coach. Y en el proceso me hicieron un test de personalidad y yo digo, sí, yo he hecho test de personalidad, yo sé que yo soy adicta al control, que todo tiene que estar en orden, eso sí, lo entiendo, eso es lo que va a salir ahí. Pero cuando entramos a discutir los detalles de mi perfil, yo quedé impresionada y yo concluí esa reunión diciéndole a mi coach, ¿sabes qué? Yo siempre pensé que yo era la buena. Y mi esposo siempre estaba mal.
Wow.
Así. Cogí el teléfono, lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Carlos Benítez, quiero pedirte perdón porque yo siempre pensé que era la buena, pero realmente yo estaba mal. Yo estaba brutal.
Wow.
Yo estaba brutal. Y realizar eso y entenderlo requiere una madurez increíble.
Me gusta que dices eso porque cuando mencionaste que no nos atrevemos a mirarnos y a aprender de nosotros mismos.
Los
es que
lados oscuros.
No nos gusta ser vulnerables. Y esa es la clave de todo. Es una loquera. Ser vulnerable es la clave. Se siente tan incómodo muchas veces volver a investigarme, a conocerme, a quién fui, quién seré, por qué soy como soy en el presente. Y hacer eso.
Es que vivimos, Nikki, en un mundo de personas que están adictas a la aprobación.
Mira para allá, no lo había pensado de esa manera.
Sí, las redes sociales nos han hecho adictos a la aprobación.
Mira para allá.
Yo publico algo y la intención de mi publicación es poder ayudar a alguien. Cuando la intención de mi publicación sea likes o cualquier otra cosa, ahí entonces quizás tenga situaciones.
Me gusta eso porque a mí me preguntaron los otros días cuál es mi superpoder. Y yo dije que mi superpoder siempre ha sido ser honesta conmigo misma.
Wow.
Siempre y cuando yo sea honesta conmigo misma y que lo que yo proyecte allá afuera sea honesta conmigo misma, yo no estoy mintiendo, yo estoy consciente que yo no estoy mintiendo, nada me molesta, pero nada.
Y tú sabes que hay personas que no van a estar de acuerdo contigo.
Y eso, yo estoy bien con eso.
Se respeta, no todos tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo. Yo respeto tu opinión, después que no me faltes el respeto a mí, no hay problema con eso. Incluso hasta aprendemos de personas que piensan diferente a nosotros.
Te hacen reflexionar también.
Claro.
Cuando una persona está como que en tu contra, te hace reflexionar. Yo estaré diciendo las cosas, claro, bien, yo estoy pensando bien.
Por supuesto, mira, y esto lo voy a decir, en mis redes sociales cuando alguien me dice no estoy de acuerdo contigo o me pone un emoji riéndose como que...
De está, burla.
Como de burla, como que está en desacuerdo. A mí eso me molesta, pero te voy a explicar por qué me molesta, porque es que yo quiero entender por qué esa persona no está de acuerdo conmigo, porque yo quiero nutrirme uh-huh. de lo que piensa esa persona. Cuando tú te encajonas en pensar de que lo que está en tu mente es lo correcto, hay problema.
Te encajas, no llegas a nada nunca.
No hay problema.
Es bien impresionante ver cómo hay tanta valentía en ser uno mismo. ¿Entiendes eso? Porque no... Es que me impresionaste lo que dijiste con lo que todos queremos ser... Dios mío, se me fue la palabra. Buscar la aprobación de todo el mundo.
Adictos a la aprobación.
Y es verdad.
Adictos a... Hay un libro, se llama... Creo que Adictos a la aprobación. Lo leí hace mucho tiempo atrás.
Wow, mira para allá. So, okay, sé que hablamos mucho del liderazgo. ¿Cuál es la importancia de poseer liderazgo? Porque siento que cuando pensamos en la palabra líder, liderazgo, muchas veces nos vamos a encajonar en qué, en el trabajo. Mi jefe es mi líder y eso. Y eso no es necesariamente cierto. Hay líderes en donde sea, entre amistades, entre actividades, en donde sea hay líder. So, ¿cuál es la importancia de poseer liderazgo?
El liderazgo para mí es un concepto que abarca tantas cosas y muchas veces nosotros no lo entendemos de la manera correcta. Para mí, liderazgo es, como hablábamos, tú conocerte tú, trabajar contigo, para entonces estar dispuesto a ayudar a otros y agarrar la mano de esa persona y decirle, ya yo pasé por ese camino, ven conmigo que te quiero ayudar a llegar acá. ¿Por qué tú lo haces como líder? Porque tú quieres dejar una huella en las personas. Yo siempre se lo digo a mis colaboradores, yo les digo, yo quiero que cuando ustedes, en algún momento, si ustedes ya no trabajan conmigo, y ustedes salgan allá afuera y ustedes digan, yo he tenido experiencias a nivel profesional, pero mi experiencia trabajando con Belkis me cambió.
Wow.
Yo quiero dejar una huella en la gente. Yo quiero que la gente sea mejor después de que tiene una relación conmigo. Entonces, cuando tú ves el liderazgo desde el amor, cuando tú ves el liderazgo desde el servicio, cuando tú ves el liderazgo desde yo tengo algo que aportar a la vida de esta persona, tu definición de liderazgo cambia. Porque quizás hay muchas personas que todavía están acostumbrados al liderazgo, al jefe. Uh-huh. No el líder, el jefe, que es el que manda, el que da instrucciones, que me dice lo que tengo que hacer. Eso no es liderazgo. Un verdadero líder se nutre de lo que sus colaboradores tienen que compartir con él. Un verdadero líder reconoce cuáles son sus áreas de oportunidad y las trabaja. Entonces, hay personas que todavía como que no conectan y no tienen eso tan claro.
Yo pienso que cuando a ti te asignan el rol de líder, no a todo el mundo, pero hay personas que su ego se le infla. Soy líder, mi ego se me infla, yo sé más que tú, yo no voy a coger tus sugerencias porque es que soy yo que estoy a cargo. ¿Qué tú le puedes decir a las personas que tienen un líder pésimo?
A las personas que tienen un líder que no es un buen líder.
¿Que no es un líder?
Mira, yo te diría que tengan una conversación honesta con esa persona.
¿De verdad?
Sí. Nosotros podemos ser piezas claves en la transformación de alguien. Yo soy de las personas que pienso que hay bondad y cosas buenas en todas las personas. O sea, todo el mundo empieza conmigo en 100. En el proceso, nosotros entonces, pues vamos, ¿verdad?, viendo cómo funciona todo. Pero una conversación honesta con una persona, porque muchas veces nosotros no entendemos las intenciones de la gente. Y cuando conversamos, cuando hablamos, tú entiendes y tú dices, ah, ya entiendo, ya sé por qué actúa, reacciona de esta manera.
Mira para allá.
Y hay muchas cosas que pueden influenciar en la vida de una persona y tú no sabes. Pero si tú no tienes una conversación honesta y genuina con esa persona, te limitas tú y limitas a la persona también cuando la puedes ayudar.
Pero tú sabes por qué yo te lo digo, porque siento que hay personas que están en esa posición ahora mismo escuchándonos. Y yo digo, qué difícil fuera yo decirle eso a un jefe.
¿Te refieres a personas que no están contentas en su trabajo,
que no están feliz con su jefe, por decir así?
Sí.
Porque conozco muchas personas. Me lo han dicho mucho. Ha sido el caso de varias de mis amistades. Y de todo el mundo. Siento que todos pasamos por un mal jefe. Pero yo siento que tú le dices algo así a un jefe que es así, que carga esas características, y lo va a tomar personal, lo va a tomar a mal.
Pues sí, sí, definitivamente. Hay personas que quizás no están preparadas para esa conversación, pero te enterarás cuando la tengas. De lo contrario, no te vas a enterar jamás.
Y lo más importante siempre va a ser, como te dije, ser vulnerable y decirle, mira, así es como me estoy sintiendo, cómo podemos mejorarlo.
O sea, yo dentro de mi cabeza no cabe pensar que yo como líder, alguien viene donde mí y me dice, es complicado trabajar contigo, no puedo hablarte, no, o sea, me siento de esta manera cuando hablo contigo, yo quiero hacer un excelente trabajo aquí, yo quiero hacer la diferencia en el trabajo que estoy haciendo, pero hay cosas que me molestan. Es cuando tú estableces, Nikki, tus sí, tus no y tus jamás, eso te da poder, eso te da éxito en la vida. Entonces, cuando tú hablas con las personas, no importa que sea un superior, tú dile, honestamente, mira, esto que hiciste me incomodó, esto que hiciste me molestó, me hizo sentir de esta manera. ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer?
Tampoco es ir a insultar y decir, tú estás mal.
No, porque de nuevo no conocemos cuáles son las intenciones de esa persona, las situaciones, ¿sabes? Hay muchos factores que pueden influir y en el comportamiento de alguien y no sabemos. Por eso es que yo digo, Dios mío, la comunicación es tan importante.
Es así. Y nos ayuda a conectar también. Te veo como persona y me... Tuve un amigo mío que tuvo un problema con su jefe. Y el último día que estuvo con el jefe parece que le tocó el corazón y se dio cuenta, wow, este muchacho en verdad siempre fue bueno y yo siempre fui malo con él.
Mira para allá.
Y eso es tocando sus sentimientos.
Claro.
Diciéndole, despidiéndose, y es como que, wow, pero antes yo estuve mal todo este tiempo. Y quizás si él se hubiera comunicado desde un principio.
Mira, Nikki, y los buenos jefes nos hacen crecer y los malos jefes nos hacen crecer aún más.
Es verdad.
Yo agradezco por todo en la vida.
Eso es así.
Yo agradezco todo en la vida. Las situaciones buenas, las situaciones malas, porque de nuevo la gente no está dispuesta a pasar los procesos y quieren que todo sea celebración, que todo sea chichichijá,
sí,
que todo
es aceptación.
Sea bueno, todo es aceptación, donde quiera que yo vaya todo va a estar perfecto, y vivimos en un mundo imperfecto. O sea, no hay nada perfecto en este mundo que nos tocó vivir. Así que tenemos que estar dispuestos a pasar situaciones difíciles.
Eso es así.
Mira, aprendí mi lección de esta situación. La despedí con amor y alegría. Vamos a extendernos a lo nuevo que viene.
Es así, es parte del proceso. No, el proceso no se queda ahí estancado porque yo aprendí y vi algo que no me gustó. Que si tienes que mirar tu alrededor y aceptarlo y verificar, oye, esto me pasó y fue de esta manera y me siento así, está bien, qué bueno. Ahora vamos a continuarlo,
claro.
No quedarnos ahí. Hace poco estaba hablando de que lo más importante es continuar, no parar, y los pasos pequeños también cuentan.
Y celebrarnos, claro que sí. Mi esposo tiene una frase que a mí me gusta mucho. Él dice, es una teoría de él,
okay.
Pero a mí me ayuda. Él dice que él celebra sus victorias hasta las 12 de la noche y llora sus derrotas hasta las 12 de la noche.
A la misma vez.
Claro, hoy tuve éxito, hoy celebramos. Yo celebro mi victoria hasta las 12 de la noche, porque ahora viene algo nuevo. Ya alcancé esto. ¿Pero qué es lo próximo? ¿Qué es lo next?
Me gusta verlo de esa manera.
Pues entonces hasta las 12 celebro la victoria, pero si igual no me pasó algo tan bueno, lo lloro hasta las 12 de la noche, no voy a quedarme una vida llorando.
Uh-huh.
No voy a quedarme una vida siendo la víctima. De eso no se trata. Me levanto al otro día, un nuevo día, una nueva oportunidad de hacer cosas nuevas, y hoy a lo mejor celebro o a lo mejor lloro. No importa. Pero es hasta las 12. Porque mañana es un nuevo día de escribir una nueva página en el libro de tu vida.
Me gusta eso porque a veces cuando uno por fin adquiere la meta, uno siempre se queda como que, ay, ¿y ahora qué? si yo cargo esa mentalidad, es como que qué bueno, estoy feliz por mí. Y en vez de decir ahora qué, es ok, dale, ¿qué es lo próximo?
A nosotros nos pasó recientemente que alcanzamos una meta que teníamos hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Y era como que nuestro big goal, era lo que siempre habíamos soñado, lo que siempre habíamos deseado lograr. Y tuvimos un momento en nuestras vidas que nos tocó evaluarnos y decir, ah, pero what's next? ¿Qué viene? ¿Qué es lo siguiente? Porque dijimos como que ya, se acabó, como que no, no puede ser así.
No, y me gusta eso porque uno se tiene que volver a rediseñar. Y yo hablo mucho de este concepto que es que cuando tú te conoces y conoces esta nueva persona, quien, de quien tú eres, tus hábitos nuevos, tus circunstancias son diferentes, te conociste completo, hiciste ese proceso, pasaste el proceso, hiciste el journaling, fuiste a terapia, te aprendiste todo. Uh-huh. En algún otro momento te va a pasar lo mismo.
Claro.
Te vas a tener que volver a conocer.
Y ya tienes las herramientas, el proceso es el mismo.
Y adquieres más herramientas y más herramientas.
Claro.
Diferentes versiones todo el tiempo. Claro. Uno nunca para, es un proceso que uno nunca para.
Recuerda, Nikki, trabajamos nuestra mejor versión hasta que suceda.
Mira para allá. Yo siento que uno aprende cosas hasta el día, hasta el mismo día que se está muriendo, uno aprende todo.
Todo el tiempo. El día que tú digas, eso ya lo sé, fallaste.
Eso es así.
Fallaste.
Y me topo con mucha gente así, que se limita demasiado. No mi círculo personal, gracias a Dios. Pero
qué bueno,
sí.
Qué bueno.
Mira, hablamos un poquito de invertir en ti. Hablamos de los hábitos que es importante adquirir nuevos hábitos que sean saludables. ¿Qué otras cosas yo puedo hacer para invertir en mí?
Tomar tiempo libre. A veces, a mí me pasó en un tiempo dado, yo me olvidé de mí. Yo dejé a Belkis a un lado, me olvidé totalmente de mí, se afectó mi salud, se afectó mis relaciones con las personas que yo más amo en la vida, y me volví una persona que yo no quería ser, sencillamente porque no estaba invirtiendo tiempo en mí. A veces nos sentimos culpables, y más las mujeres. Yo soy esposa, madre, amiga, tía, o sea, tenemos tantos roles. Y cuando no cumplimos un rol al 100%, sentimos esa carga, esa culpa, y nos olvidamos de nosotros para ser de todo el mundo. Eso es como que bien característico de las mujeres. Uh-huh. Y yo estaba ahí hasta que un día yo dije, espérate, si a veces yo ando con este pelo hecho un desastre porque yo no he sacado tiempo para arreglarme. O sea, si yo no estoy bien, ¿cómo los que están a mi alrededor de mí, que yo amo tanto, que quiero ayudar, van a estar bien?
Uh-huh.
Primero, hay algo que yo utilizo mucho. Tú sabes, cuando te dan el briefing de seguridad en un avión,
uh-huh,
que tú lo oyes over and over and over, y la gente está haciendo cualquier otra cosa menos escuchar el briefing de seguridad.
Uh-huh.
Yo siempre digo, cuando cae la máscara de seguridad, ¿qué es lo primero que te dicen? Te la pones tú primero, para después poder ayudar a otras personas.
Uh-huh.
Porque si te pones a ayudar a otras personas, pues entonces, ¿qué va a pasar contigo? Y no es egoísmo, es sentido común.
¿Pero se puede trabajar el egoísmo saludable?
Sí, vamos a decir que sí, 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 sí.
Sí lo puedo, o sea, no lo digo definitivamente.
Entiendo el concepto, o sea, que seamos bastante celosos con nuestro tiempo, nuestro me time.
Es correcto.
Definitivo.
Y con uno
definitivo
mismo. En general.
¿Sí?
Me gustó lo que dijiste ahorita de los sí, los no y los jamás.
Jamás.
Límites. Yo hablo mucho de los no negociables, los negociables y los no negociables. Yo puedo aguantarte esto, lo puedo negociar, y esto genuinamente no lo puedo negociar. Esto tiene que ser, yo requiero esto, yo necesito esto. Y me encanta
eso.
En
un matrimonio es bien importante.
De verdad, porque
en un matrimonio es súper importante, y en relaciones interpersonales,
en una relación.
Pero yo creo que sí, 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 con amistades, con colaboradores, con clientes, pero en un matrimonio es mucho más importante, porque con esa persona estás todo el tiempo, y cuando la persona que está al lado tuyo no sabe qué te gusta, qué no te gusta, y qué es lo que tú jamás harías, eso es complicado.
Uh-huh.
Eso es complicado. Tú sabes que yo me atrevo a decir que hay muchos divorcios por eso mismo, porque la gente jamás se conoce. Por miedo, Nikki. Es que no quiero que vea esta cara de mí. Es que no quiero que piense que piense en lo que sea. Esta soy yo.
Es así. Y si mantenemos, yo siempre he dicho que si tú quieres exigir algo, se debe exigir desde el principio. Y si tú cambias y ahora lo quieres exigir, mira, comunícalo con tu pareja. Mira, ahora de ahora en adelante a mí me hace falta que sea de esta manera. He cambiado, mis circunstancias han sido distintas. De ahora en adelante yo no puedo negociar esto, yo lo requiero, lo necesito. Y en mi opinión, tu pareja debe estar dispuesta a proveerte eso.
Niki, yo te puedo hablar de tan reciente como hace 6 meses. Te hablé de mi transformación. Yo literalmente sufrí una transformación. Tú buscas fotos mías en mis redes sociales de hace mucho tiempo atrás y yo lucía totalmente diferente. Wow. No solo físico, es que emocionalmente yo no me encontraba satisfecha con lo que estaba logrando. Entonces, me tocó en un momento dado sentarme con mi esposo porque a él le costaba un poquito entender la transformación por la que yo había pasado, porque él me decía, es que yo tengo una esposa nueva. O sea, yo no te conozco, tú eres alguien nuevo para mí. Y nosotros, a mí me encanta decir esto, que nosotros estamos como novios ahora de nuevo. Como que enamorando esta nueva versión de nosotros, porque él tampoco es el mismo. Él también ha cambiado muchísimo. Entonces nosotros, después de 19 años, tú te imaginas, nosotros ahora enamorándonos como novios a nuestra nueva versión.
Qué bonito, ¿no? Yo sé que me lo imagino, porque por las nuevas versiones que mencionamos, que uno nunca para de cambiar. Y qué bonito ver que se pueda hacer juntos. No lo había pensado de esa manera. Y sé lo difícil que es estar con una pareja y dedicarse tiempo como tú lo haces. Porque para empezar, que tú eres, o sea, tú estás rigiendo un montón de gente. Tú estás teniendo tus redes sociales ahora. Estás cultivando tu relación contigo misma y tienes pareja y eres mamá. Sí. Mira todas esas cosas. ¿Cómo tú haces para dedicarte tiempo?
Mira, te hablaba ahorita de la culpa, de cuando no, en un rol de nuestra vida no estamos al 100. Uh-huh. Yo tengo que entender que hay un momento dado que yo voy a necesitar trabajar conmigo. Pues yo me voy y hago esas cosas que me gustan hacer a mí. Y me dedico tiempo a mí. Se va a afectar mi hijo, se va a afectar mi esposo, se van a afectar las personas que están alrededor mío porque no estoy disponible o accesible para ellos. Pero necesito este tiempo para mí.
Nunca lo había visto de esa manera, que se va a afectar.
Sí.
Y aceptarlo, se va a afectar.
Se va a afectar, pero cuando tú lo comunicas, cuando tú, la gente que está alrededor tuyo, tu círculo, hablaste hace un ratito de tu círculo cercano, cuando ellos te conocen y entienden que, ah, es que Niki está en su tiempo de ella. Uh-huh. Le voy a dar el espacio y yo lo pido. Los no, los sí y los no negociables.
Mira para allá. Tienes toda la razón. Es bien importante rodearte de personas que entiendan eso.
Uh-huh. Porque cuando nosotros estábamos empezando nuestro negocio, nosotros nos sentamos con nuestros dos hijos y le dijimos estas palabras, mi esposo y yo. Papá y mamá no van a estar tan accesibles como antes, porque papá y mamá tomaron la decisión de emprender juntos. Wow. Y esto sabemos que no es un camino fácil. Y se van a presentar situaciones. Quizás, ¿qué nos pasó? Hubo graduaciones que mi esposo no estuvo en la graduación de uno de los chicos. Porque nosotros estábamos construyendo algo, pero nuestros hijos sabían que nosotros estábamos construyendo ese algo. Y nuestros hijos eran parte de ese proceso con nosotros. Nuestros hijos estaban ahí con nosotros.
Pero eso, ¿piensas que pudo llegar a impactar negativamente?
Definitivamente.
¿Y cómo lo recuperaste? Siempre,
pues mira, es que es la comunicación. Hay cosas que quizás cuando ellos son jovencitos no las entienden, pero cuando a veces subestimamos la capacidad de nuestros hijos, nosotros como padres subestimamos la capacidad y la madurez de nuestros hijos, y cuando tú comunicas, tú obtienes un mejor resultado. Yo quiero entenderte, pero también quiero que me entiendas a mí. Vamos a llegar a un punto medio.
Toma tiempo.
Yo no voy a estar quizás en este evento que para ti es importante, pero papá y mamá van a estar aquí, acá, que también es importante. En todos no vamos a poder estar. No vamos a poder estar. Pero papá y mamá siempre están para ti. Mi hijo quiere estudiar en Estados Unidos. Desde que él es bien pequeñito, él siempre ha dicho que se quiere ir a Estados Unidos a estudiar. Y su papá siempre le ha dicho, hijo, cuando uno es joven, uno no mide las consecuencias de las cosas que hace. Si algún día tú estás en una situación difícil, te metes en un problema, no importa el problema que sea, tú vas a agarrar ese teléfono, tú me vas a llamar, que si yo tengo que coger un avión, yo tengo que llegar donde sea, yo voy a llegar y yo voy a estar ahí para ti. Tus hijos tienen que saber que no matter what, papi y mami están ahí para mí.
Y eso se tiene que cultivar, porque eso es fácil decirlo, difícil aplicarlo, ¿entiendes eso?
Sí.
Difícil genuinamente tú construir una relación con tu hijo, que él se sienta en la confianza de genuinamente hacer eso, porque yo sentí que mi mamá siempre me decía eso, pero mira, si mi mamá me cogía haciendo algo mal, era el fin del mundo. ¿Tú crees que yo quería decirle algo a esa mujer? Y de esa, todavía me cuesta, no porque no lo he trabajado, yo tengo una relación bien bonita con mi mamá, pero son esos ratos que sí como que me afectaron. Por eso ahorita yo te pregunté, ¿y cómo esas cosas se recuperan? Porque no estamos hablando de lo mismo, pero tiene el mismo resultado.
Claro.
Esas cosas se tienen que recuperar cuando un hijo se hiere, cuando una mamá no está consciente de lo que hizo, o cuando un hijo no está consciente de lo que le hizo a su mamá. Yo siempre le digo a la gente que es que esto es tan fácil, pero tan difícil hacerlo. Es simplemente aceptar la mamá que te tocó. Difícil de hacerlo, pero tienes que hacerlo. O sea, acepta la mamá que te tocó. Yo sé que quizás tu mamá no fue la mejor mamá en el mundo, fue la peor mamá que tú pudiste tener. Pero vas a ser feliz cuando aceptes lo que te dieron. Eres la persona que eres por esa circunstancia. Y estar viviendo todo el tiempo con esa molestia no te va a dejar a ningún lugar.
No puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo, Nikki. Y hay algo bien importante en la relación de padre e hijo, y es dijiste una palabra que me gustó mucho hace un ratito, vulnerabilidad. Nosotros tenemos temor a sentirnos vulnerables ante la gente. Y eso no está mal. Ser vulnerable no está mal. Yo no tengo problema. Yo no soy perfecta. Yo no tengo problema en ir donde mi hijo y decirle, ¿sabes qué? La cagué.
Difícil.
Metí la pata. Lo hice mal. ¿Sabes? Como madre, en este momento en particular, no hice lo que tenía que hacer. Y te pido perdón por eso. Yo lo he hecho con mi hijo.
Y ¿sabes qué? Siento que eso se le hace bien difícil a diferentes madres y padres. Porque no quieres perder tu puesto. Y como me veo vulnerable, estoy siendo vulnerable a que me vuelvan a atacar.
Estás educando con amor. Cuando tú haces eso, estás educando con amor porque le estás enseñando a tu hijo precisamente la parte de ser vulnerable y entender que no somos perfectos, de que no siempre estamos en felicidad, en alegría, y que hay momentos en que nosotros necesitamos el apoyo de otros a nuestro alrededor.
Qué bonito eso, y bien importante. Y me gusta porque sé que lo estás cultivando. Eres una mujer bien familiar y te veo con tus principios bien puestos. Mira, quiero volver a hablar de liderazgo otra vez. Y te quiero preguntar.
Ese tema me apasiona, así que no me molesta para nada.
Para eso estamos aquí, mi amor. Mira, ¿has escuchado el libro que se llama Las 48 Leyes del Poder?
No, pero no. El título me parece extraordinario.
Te va a encantar este libro, pero es bien largo. Me gustaría pensar que te va a gustar. Este libro es un poquito controversial,
Ajá. Pero
la manera que me estás hablando no va a ser controversial para ti. Pues mira, la primera ley que te enseña ese libro es que no opaques a tu líder. No puedes opacar a una persona que tiene más poder que tú. Mira, es bien importante reconocer que todos nosotros tenemos poder. Todos nosotros tenemos poder, cargamos poder, unos más que otros, pero todos cargan poder.
Y propósito. Todo el mundo tiene un propósito.
Todo el mundo tiene un propósito. Y no, que no se confunda con el propósito de la vida. El propósito de la vida es vivir. Eso es. Tu propósito y tu chispa son otras cosas. Pero mira, una vez tú identificas cuánto, ¿verdad?, en qué rango del poder yo estoy, yo siempre lo digo como que, ¿quién tiene más poder aquí, quién no? Yo sé que se escucha feo, pero así como a mí me gusta canalizarlo. Pues eso te enseña a no opacar a la persona que tiene más poder. So, a mí me chocó mucho esto cuando yo lo leí hace años, porque yo decía, mano, yo siempre peleaba con mi jefe, que no, que lo están haciendo mal, que esto no es así, que yo lo he hecho todo este tiempo, y yo me estaba quitando tanto. Yo debo respetar el rango de poder.
Si esa persona está ahí, yo quiero pensar que está ahí porque se ganó el mérito de estar ahí como líder. Entonces, ¿cómo yo puedo aportarle? ¿Cómo yo puedo hacer que lo que esa persona está haciendo se logre? ¿De qué manera puedo colaborar con esa persona?
Sí.
Esa debe ser la intención final.
Y cuando tú opacas a la persona que tiene más poder que tú, te estás chavando 100%. Porque es que no hay manera en que ahora podemos ir. Y el que se supone que está a tu lado, la persona que tiene más poder, que te puede ayudar a ti a obtener más poder, lo estás opacando. ahora te está viendo como un enemigo.
Como un enemigo, totalmente.
Y te
totalmente.
Va a quitar el poder que tiene, te lo puede quitar. Es bien difícil aceptar eso.
Sí, pero cuando lo entiendes y aprendes, para mí una de las claves es la colaboración. Por eso yo no tengo empleados, yo tengo colaboradores, porque todos trabajamos en equipo, todos trabajamos por un fin. Nosotros queremos que la empresa siga creciendo, siga adelante, porque ellos quieren continuidad de empleo, ellos quieren seguir creciendo, ellos quieren ganar más dinero, más experiencia, las razones que sean. Entonces, si yo tengo la idea de este negocio y yo te traigo a mi equipo, es para que trabajemos en equipo. Me gusta. Y hace un rato dijiste algo que me llamó la atención porque viene a mi mente de inmediato el cuento este. Mencionabas que peleabas con tu jefe y le decías, no, es que no se hace así, se hace de esta otra manera. Rápido vino a mi mente el cuento de la muchacha que la invitan a comer en casa de una amiga y la mamá de la amiga corta la cabeza del pescado para ponerlo a freír. Y lo echa a freír y ella dice, y qué raro esa tradición familiar de ustedes, porque ustedes cortan la cabeza del pescado. Y ella le dice, pues porque así se hace, le dice la mamá de su amiga. Y ella dice, no, en mi casa lo fríen completo. Nosotros freímos el pescado completo. Entonces, ella dice, pues su hija se dio a la tarea de preguntarle a su abuela, que fue quien le enseñó a su mamá, por qué cortaba la cabeza del pescado. Y su abuela entonces dice, ay, mira, pues yo no sé. Es que mami siempre lo hacía así.
Mira para allá.
Realmente hay cosas que nosotros entendemos que estamos en lo correcto, pero las hacemos en automático. Uh-huh. Hay programaciones mentales que a nosotros nos están afectando y no sabemos que nos afectan. Por eso es que el observador en nosotros es tan importante. Uh-huh. Que nosotros estemos siempre pendientes de qué son esas cosas que están pasando. Hay una persona que yo sigo en redes sociales que me encanta el término que usa. Ella dice, la loca de la casa, la mente. O sea, siempre está trabajando. Siempre está a mil, por lo menos la mía. Siempre está a mil.
Entonces, sí, la mía también no está sola.
Sí, sí, o sea, y más nosotras que hacemos tantas cosas. Y yo creo que es bien importante que nosotros comencemos a estar bien atentos a esos diálogos.
Me gusta.
Cuando tú entiendes esos diálogos, cuando tú te das el espacio de entender esos diálogos, yo antes no meditaba, Nikki. Y he aprendido a meditar.
Tan poderoso que es.
Es poderoso. Lo descubrí recientemente.
De verdad.
¿Sabes por qué? Por una limitación mental. Porque en un momento dado, alguien me dijo que meditar no era de Dios. Yo soy una mujer cristiana.
Mira para allá.
Así que yo dije,
yo pues, no estoy entonces, para nada de acuerdo.
Pues entonces, pues si no es de Dios, pues yo no quiero meditar entonces. Y se instaló ese pensamiento limitante en mi mente, que me iba a hacer tanto bien. Y en una sesión con mi coach me dijo estas palabras. Becky, tú necesitas meditar. Tu mente no se calla. Tú necesitas hacer meditación. Y yo le dije, yo no medito por esto. Y le dije, ¿por qué no? Y me dice, no es lo correcto, Belkis. Meditar es escuchar a Dios. Mira, cuando tú callas, tú le estás dando la oportunidad a Dios de que te hable. Y eso lo haces a través de la meditación.
Mira para allá. Qué bonito eso. Me da un poquito de risa porque tú me dices que tienes una coach y mi mamá es coach de vida. Y eso exactamente fuera algo que dijera mi mamá no es tu coach. Pero ella diría eso 100% porque ella también, ella hace Reiki, ella tiene todo lo que es holístico, ella lo hace. Claro. So, ella narra mucho las meditaciones. So, eso que tú acabas de decir me impresiona un montón. Y sabes que yo pienso que orar también es una manera de meditar.
Definitivo.
So, por eso jamás lo puedo ver como algo negativo o contra Dios.
Sí, lo que pasa es que cuando tú estás orando, tú estás desbordando tu corazón con Dios. Uh-huh. Cuando yo oro, yo literalmente desbordo mi corazón con Dios. Yo le hablo de mis emociones, de qué me hace sentir bien, de qué no me hace sentir bien, de cuáles son mis anhelos, mis deseos. Pero eso soy yo hablando activamente. Pero tiene que haber un momento en el que yo me calle para poder escuchar lo que Dios tiene que decirme.
Qué bonito eso. Una de las mil cosas que me voy a llevar hoy es que tengo que meditar más.
Ay, qué bueno.
Definitivamente. Porque mira que tenía...
Yo estoy nivel beginner. O sea, ni crea. Yo estoy nivel beginner.
No, tranquila. Ya mismo proyectas y estás en otro universo. Relax. Es parte del proceso. No, no, pero qué bonito. Y me gusta mucho que todo lo hablas con la finalidad de la familia. Así te siento. Cargas muy, muy bien ese valor. Entonces, mira, vi un video tuyo que sé que está cogiendo mucho auge ahora. Y ajá, no quiero que te vayas antes de hablar de él. Vi un video que decía que hoy, mujer, te invito a que no te quejes. Que no te quejes de tu marido. Que no le traigas una queja más a tu marido. Por favor, explícanos el contexto y todo. O sea, toda esta manera de pensar.
Mira, yo tengo dos videos que en los últimos 3 meses se han ido virales y los dos con un tema similar. En el primero, soy yo sencillamente sentada en una silla haciendo este gesto. Y en el caption dice, cuando alguien me está hablando mal de su esposo, pero como yo no tengo nada malo que decir de mi esposo o no hablo mal de mi esposo frente a la gente, yo me quedo callada. Calladita me veo más bonita. Ese video se fue viral. Tiene, no sé, creo que 2 millones de reproducciones en Instagram. Y el otro, que es el más reciente, de apenas hace 3-4 días, en ese video yo le estoy haciendo una invitación a ustedes mujeres. Muchas veces el día a día nos consume y no entendemos que nuestro esposo, que está al lado de nosotros, la persona que más nos ama, tiene situaciones difíciles y lo que hacemos es quejarnos de todo lo que él hace. Cuando realmente, si tú te enfocas en las cosas buenas de tu esposo y las celebras, tus resultados pudieran ser totalmente diferentes. Pudieras tener otro esposo. El poder de tener un esposo diferente está en tus manos. Solamente con un acto de humanidad, de humildad, de vulnerabilidad, de decirle, ¿sabes qué? Te celebro por esto que hiciste. Gracias por hacerlo por nuestra familia. Ese hombre se va a sentir apreciado, valorado, aceptado. ¿Y qué tú crees que te va a dar a cambio? Te va a dar a cambio lo mismo. Entonces la relación puede cambiar totalmente si tú implementas algo tan sencillo como esto.
Y honestamente pienso viceversa. Ambos pueden hacer.
Claro.
Pero
no, esto no es algo exclusivo de que lo tiene que hacer la esposa con el esposo solamente. Esto es algo que se debe cultivar en la pareja. Mi esposo, mi expectativa es que igual celebre las cosas buenas que yo hago. Uh-huh. ¿Sabes? A mí eso me alegra. Un halago de mi esposo me hace sentir como que, ¡ay, qué bien! ¡Qué chévere! Para mí eso es bien importante. Claro. Que te valide esa persona que está al lado tuyo. No es que mi valor depende de lo que me digan. Porque ya ahí entonces tú tienes una situación. Es que sencillamente, dime tú, ¿a quién le amargo un dulce? ¿A quién le molesta un halago?
Es así.
Yo te voy a decir algo, Nikki, qué ojos bellos tienes. Y tú vas a decir, ay, no, no, no. O sea, no.
Me siento espectacular ahora mismo. Yo estoy bien con eso. Yo te entiendo 100% y siento que no se practica. Y yo creo que es una pelea entre egos. Pero a mí me gustó mucho eso, porque cargo la misma creencia. Ya me pueden hacer viral, no me molesta. Cancélenme. Como que cargo la misma creencia. Y te lo digo también porque en mi opinión, los hombres son tan fáciles y las mujeres nos complicamos tanto. Sentimos que quizás muchas veces pelear y pelear y pelear, estamos tratando de llegar a ellos a entender. ¿Tú sabes quién te entiende si tú peleas mucho? Otra mujer, no un hombre.
Definitivo, estoy bien de acuerdo contigo.
¿Verdad? No.
Estoy bien de acuerdo contigo.
Es que queremos tanto como que querer controlar otro aspecto de mujer. Queremos controlar tanto y te
ser
voy.
Mamás.
Te
ser
voy,
mamás.
Exacto.
Sí, queremos llevar el rol de mamá con los esposos. Y, o sea, mi esposo es mi esposo, mi esposo no es mi hijo. Yo no estoy aquí para educarlo ni enseñarle lo que está bien o lo que está mal. Él es un hombre totalmente independiente. Yo estoy aquí para ser su ayuda idónea. Ayuda idónea quiere decir apoyarlo cuando él no esté bien, ayudarlo a salir de ahí si no está bien y celebrarlo cuando hay que celebrarlo.
Si tú supieras que la mejor manera de tú hacer que tu hombre haga lo que tú pidas es cuando tú le celebras esas cosas.
Claro.
Celébraselo, él se va a sentir bien, al igual que tú te vas a sentir bien. Ay, Dios mío, los ojos están bonitos, voy a volver a hacerme este maquillaje porque es que ella me dijo que mis ojos están bonitos. ¿Entiendes?
Claro.
Celébralo, son mucho más fáciles que las mujeres. Como que yo me rehúso a pensar, y este es mi tema más, el que más yo hablo, el que más la gente me reconoce. Yo no pienso que hombre y mujer son iguales. No. No pienso que son iguales. ¿Cómo vamos a decir que son iguales? ¿Existe la equidad? Claro que sí.
Tú debe tienes... existir la equidad.
¿Y no existe?
No existe.
No se practica.
No, hay muchas áreas en las que no. Hay muchas, todavía nos falta camino por recorrer. Y nosotras las mujeres tenemos gran culpa de eso. Porque muchas veces nosotras, mira, para los hombres es bien fácil llegar a un trabajo y exigir lo que quieren. Pero nosotras decimos, ¿sabes por qué, Nikki? Por los pensamientos limitantes, porque nos enseñaron que te tienes que sentar derechita, que no puedes hablar muy duro, porque tú eres nena, porque tú... No, yo llego a un trabajo y yo, esto es lo que yo quiero. Y yo exijo, porque yo sé lo que yo valgo. Pero nos han enseñado lo contrario. La sociedad nos ha enseñado hasta el quietecitas tranquilitas y muy bonitas. Entonces, cuando hay mujeres allá afuera que se dan cuenta de que no, porque yo voy a estar quietecita, tranquilita y bien bonita, y se van al extremo y se ponen, yo digo, las feministas malsanas.
Me gusta que digas eso, que se van al extremo, porque es importante reconocer, pero como que no abusar.
¡Claro! Claro, reconocer pero no abusar y entender, como tú dijiste, que los hombres y las mujeres no son iguales. Yo no puedo luchar por ser igual a un hombre, porque por diseño yo jamás voy a ser igual a un hombre.
Es así.
Entonces, a mí me parece tan ilógico pensar que yo tengo que exigir que se me trate igual que un hombre. No, yo soy una mujer.
Yo pienso que yo como mujer merezco, qué sé yo, dos o tres cositas más, ¿ok?
Yo estoy de acuerdo contigo también.
Yo creo que merezco un poco más.
Yo estoy de acuerdo contigo también.
Creo y fomento que hay cosas que se deben cambiar y que yo necesito quizás que mis necesidades se me suplan. ¿Entiendes eso?
Claro.
Yo siento que un hombre es mucho más sencillo que una mujer.
Sí.
Y queremos, y oye, no, yo no estoy diciendo que los hombres...
tiene que ver con nuestras emociones.
Iba a tocar eso ahora mismo.
Sí, las mujeres somos emocionales. Uh-huh. Entonces, por eso es la importancia de conocerte.
Y los hombres...
Para que tú puedas entonces manejar y lidiar con tus emociones.
Y no dejarte llevar siempre por ellas, que fue lo que habíamos dicho al principio.
Claro.
Mira, y los hombres no son emocionales. Ellos tienen emociones. Yo no puedo pretender que un hombre no tenga emociones.
Pero la racionalidad funciona más en ellos muchas veces.
Puede ser. No tiene más emociones que una mujer, ¿ok? No tiene más emociones que una mujer en la realidad. Pero qué bonito verlo, porque es que eso no lo escucho. Me gustó, lo vi controversial, como que no te quejes contra, pero si tú no lo dices, ¿quién lo va a decir?
Sí, yo creo que es necesario decirlo. Y esa es una de mis misiones, particularmente en mis redes sociales. Y mucha gente me escribe y me dice, ¿qué tú vendes? Yo no vendo nada en mis redes sociales. Yo hago esto, Nikki, realmente porque quiero ayudar a otras personas.
Así es.
Yo hago esto porque en un momento dado yo entendí que yo tenía el poder y la capacidad de poder ayudar a otras personas a través de mi experiencia, las vivencias que yo he tenido. Entonces, sería bien egoísta de mi parte guardarme todo esto, todo este conocimiento que yo he adquirido a través de los años. Así que, finalmente, aún con todo y el miedo que le tenía a las cámaras y a estar como que expuesta al público, yo dije, no, yo tengo que hacerlo, porque hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar lo que nosotras estamos diciendo.
Es así, bien importante. Yo creo que toda cosa que se hace con el corazón triunfa.
Eso es así.
No importa qué. Qué bonito eso. Sé que ahorita tras bastidores hablamos un poquito de que, en verdad, yo te veo como la base de tu familia, que yo, para mí es bien bonito, porque para mí un rol de una mujer en una familia es que sea la base. So, ¿qué tú identificas que quizás tú estás haciendo, que otras personas no están haciendo, que están ayudando a que tu pareja, tu familia sea exitosa?
Mira, entender los roles de cada quien yo creo que es algo importante. Valorar a esa persona que está al lado tuyo, yo creo que es súper importante. Yo en un momento dado estaba rodeada de personas, de mujeres particularmente, que lo que hacían era quejarse y hablar mal de su esposo. Y yo dije, aquí no es. Este no es el lugar. Porque esa no soy yo.
¿Y tú has sido así anteriormente?
Yo siempre he sido así. Yo nunca en mi vida...
¿Te has quejado de tu pareja?
Yo me quejo con él.
Okay.
Yo le digo a él lo que a mí no me gusta. Yo le digo a él lo que a mí no me agrada, porque yo no me voy a llevar eso al pecho. Porque si tú tienes una situación, y yo esto lo hablo mucho también con mis colaboradores, esto no es solamente un asunto de pareja. Esto es un asunto que te ayuda con todas las relaciones interpersonales que tú tienes. Si tú tienes un problema conmigo, Nikki, tú vas y lo hablas con una amiga. ¿Tú crees que tu amiga te pueda resolver el problema? No, tu amiga no tiene la capacidad de poder resolverte el problema. Si el problema es conmigo, tú tienes que venir y hablarlo conmigo. ¿Por qué yo tengo que ir donde un grupo de amigas a decirle no estoy conforme con mi esposo porque mi esposo hace esto o no hace esto, no hace esto, no hace esto y empiezas a compararlo con otras personas? Eso ni te va a resolver la situación, ni va a poner tu matrimonio en una mejor situación. Así que yo voy donde él, le expreso, le digo, muchas veces no hemos estado de acuerdo, otras veces sí, pero lo trabajamos porque ¿qué de eso se trata el matrimonio? De que crezcas junto a esa persona. Si tú te casas con alguien y son los mismos y tienen la misma manera de pensar de hace yo, que te llevo 19 años casada, si yo pienso hoy igual que como pensaba hace 19 años, estoy quedada.
Es así.
Estoy quedada. No hay manera.
¿Y qué pasa cuando quizás uno está dispuesto y el otro no?
Dale su espacio. Porque los procesos de todas las personas no son los mismos. A mí me ocurrió. Cuando yo empecé mi proceso de transformación, mi esposo estaba en otra etapa de su vida, pero yo le di su espacio a él. Y hoy, al ver los resultados que yo he tenido, él reconoce que lo que yo hice fue lo correcto. Entonces hoy él está montado conmigo. Hoy él está haciendo cosas conmigo que antes yo sé que jamás las hubiera hecho. Pero es porque él vio el resultado. Él vio que funciona. Pero si yo no hubiera tomado la decisión de hacerlo.
Fuiste el ejemplo.
Y hay veces, muchas otras veces que él ha sido el ejemplo para mí. Porque de eso se trata. Una relación es de que los dos nos ayudemos a crecer y a desarrollarnos. Hoy yo estoy en redes sociales porque mi esposo un día me dijo, ya yo estoy cansado de que tú estés insistiendo en estar detrás de la computadora. Tú necesitas salir a hablar, la gente allá afuera necesita escuchar todas esas cosas que tú me dices a mí. Por eso yo estoy hoy en redes sociales.
Qué bonito.
Porque
eso.
El deseo estaba ahí de poder ayudar a otros, pero las limitaciones no me lo permitían. Y muchas veces, te lo tengo que decir, muchas veces, yo creo que él me ve con unos ojos más grandes de los que yo me veo.
Qué bonito. Qué bonito. Melquis, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué cosa más, qué episodio más bonito hemos tenido?
Le he pasado increíble hablando contigo.
Ay, gracias mil, de verdad. Mira, por favor, déjanos saber cómo te podemos conseguir en las redes sociales.
Pues mira, estoy bastante activa en Instagram, Belkis Pérez, BELKYS Pérez 12, y en Facebook como Belkis Pérez.
Me encanta. Yo te voy a poner su nombre abajo en la descripción. Mira, como siempre, para mí es un placer tenerte aquí y espero verte en la próxima.